presenta eShop Miami, la mejor manera para comprar en Estados Unidos desde Uruguay. Entra a www.eshopmiami.com.uy y regístrate gratis.
Desde Miami, Alejandro Figueredo.
Siendo las 9:35 de la mañana, nos vamos a los Estados Unidos de América para saludar a nuestro corresponsal allá, el querido Alejandro Figueredo. ¿Cómo estás, Alejandro?
Mariano, un gusto saludarte a ti, a todos los compañeros y, por supuesto, a los amigos que nos escuchan en cualquier rincón.
Buen día, Ale.
De Universal 970. ¿Cómo les va?
Ale, antes de meternos en el tema de tu columna hoy, contanos cómo viviste este ataque ocurrido el sábado con una persona que en pleno shopping, en un mall muy conocido de allá de Miami, empezó a disparar. Queda cerca de tu casa, es un lugar al que vas asiduamente. Contanos un poco.
Bueno, la verdad que sí es muy cerca de casa, muy cerquita de casa, porque yo vivo en la zona de Aventura. Estoy a 5 minutos en auto del mall, que, como decís, es un lugar muy concurrido. En realidad yo no soy de ir mucho a los shoppings, y además también está claro que todo el ritmo de la pandemia nos modificó las costumbres, ¿no? Yo creo que desde que comenzó la pandemia al mall de Aventura fui una vez. Claramente no era un lugar. Pero ¿qué pasó? También el domingo era el Día de la Madre aquí en los Estados Unidos. Entonces, el sábado podría perfectamente haber sido un destino.
Por supuesto.
Y había mucha gente, pero yo estaba trabajando. Y lo curioso, el otro día lo conté en Twitter, ¿no? Lo curioso del mundo globalizado en el que vivimos. Yo me entero de lo que estaba pasando en el Aventura Mall por un tuit de Jorge Sabia. Porque Jorge Sabia,
desde Uruguay,
sabía que vivía cerca y me mencionó ahí. Y bueno, enseguida me comuniqué con María, con mi señora, que estaba en casa y que podría haber salido, pero por suerte estaba acá. Mis hijas están de viaje las dos, o sea que rápidamente descarté cualquier peligro, digamos, así en lo personal y en lo familiar. Pero sí, después con la preocupación de saber qué había pasado. En realidad, hasta el día de hoy no quedó muy claro, pero la versión que dio la policía en su momento, horas después, ¿no? Fue que se trató más que un típico tiroteo de esos que se da cada tanto en los Estados Unidos, como que todo surgió por un enfrentamiento entre dos grupos, ¿no? Como que había dos bandas peleándose.
Estaban adentro del shopping.
Exactamente, y se escuchó un disparo. ¿Y qué es lo que pasa con el tema de los disparos acá? Es que, por supuesto, que en la tensión y en los nerviosismos, nadie se detiene a ver cuál es el origen y comienza el desbande rápidamente. Claro. Y con la misma velocidad con la que la gente trata de escaparse del lugar, empiezan a correr las noticias. Claro. Y lo primero que surge acá es lo del famoso tiroteo activo, ¿no? Que sí. Le dicen active shooting. O sea, como que hay algo que está pasando. Y bueno, fue un caos realmente.
Además, el contexto, ¿no? Un cumpleaños donde había niños que por suerte no resultaron heridos.
Sí, sí, de todo. Muy concurrido, muchas familias. El saldo fue de 4 personas heridas y tampoco ninguno, felizmente, de gravedad. Se detuvo a una persona inmediatamente, pero después fue un caos, porque yo, así como les conté que estaba trabajando, al ratito me tuve que venir para casa y las últimas 15 cuadras, digamos, para atravesar hacia donde yo tenía que ir, demoré como 45 minutos, o sea que sí, realmente estaba muy complicado todo el tema del tránsito alrededor de la Aventura Mall por ese incidente. Pero que fue un incidente que además, ya lo hemos marcado en otras columnas, se está repitiendo cada vez más, ¿no? Lamentablemente se volvió a dar esa cadena de eventos desgraciados en los Estados Unidos. El otro día sí se dio el tema de un asesinato increíble dentro de una celebración.
Donde por eso la de Colorado, ¿no?
Exactamente, a todo el mundo. Ahí sí hubo varios muertos. Es decir, 2 por 3 aparecen noticias vinculadas a este tipo de ataques, pero en apariencia lo de la Aventura Mall tuvo como un origen diferente.
Bien, bien. Bueno, ¿qué nos vas a contar hoy sobre el avance del plan de vacunación allá?
Bueno, hay varias cosas para hablar con respecto al coronavirus y la vacunación en los Estados Unidos. Lo primero que se supo ayer es que finalmente Pfizer obtuvo la autorización de la FDA para implementar la vacuna a personas entre 12 y 15 años. Nosotros ya le habíamos contado que se había habilitado la vacunación para mayores de 16, pero que Pfizer venía pidiendo la habilitación para vacunar a chicos de entre 12 y 15. Y más aún, cuando todavía no se había aprobado este pedido por parte de la FDA, ya también Pfizer había comenzado a hablar de la posibilidad de vacunar a chicos de entre 2 y 11 años. O sea, cada vez menor el piso etario, digamos, para poder recibir la vacuna. Lo cierto es que se dio la autorización por parte de la FDA para chicos de 12 a 15. Esto seguramente podría mejorar en algo los números de la vacunación. ¿Qué está pasando realmente? Es más la oferta de vacunas que hay en los Estados Unidos que la demanda. Se ha detenido bastante el ritmo de vacunación. Se habla de un 30% de la población. El otro día Joe Biden, cuando apareció públicamente, puso como meta que para el 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos, haya un 70% de la población vacunada. Y ese número parece ser prácticamente una quimera a juzgar por el ritmo de vacunación actual.
Claro.
Si bien ya se han dado arriba de las 260 millones de dosis, recordemos que la mayoría de las vacunas aquí también son de dos dosis y por lo tanto no estamos llegando al 40% todavía de la población. Eso tiene algunos inconvenientes, ¿no? Por supuesto el tema de la famosa inmunidad de rebaño, que no podría ser alcanzada, pero también tiene el efecto de que se ha habilitado otras formas de vacunación. ¿Por qué? Porque están sobrando vacunas.
Claro.
Entonces, se han habilitado, por ejemplo, aquí en Miami, todos los domingos se habilitan puestos de vacunación en la playa, directamente en la playa hay puestos de vacunación para que la gente pueda vacunarse. Hay estímulos para vacunarse en distintos estados.
¿Eso es sin agenda,
hay lugares que están hasta...
los puestos? O sea, ¿es sin agenda, es arrimándose y nada más?
Sí, sin agenda y hasta que queden dosis, digamos. Normalmente se dan, dependiendo de los lugares, hay 250, 400 dosis. Ahí no hay que agendarse y además bajaron las exigencias. Esto lo habíamos comentado antes. En la mayoría de los estados había que demostrar que uno vivía en ese lugar, tenía que tener documentación americana. Bueno, ahora no se exige prueba de residencia, por eso muchos turistas sí se están vacunando.
Bueno, mirá esto, Ale.
El turismo vacunal.
Mirá esto. El diario Clarín informa que Mauricio Macri, el ex presidente argentino, contó que se vacunó contra el coronavirus en Miami y con la que te diste vos, con la de Johnson & Johnson.
Sí.
La monodosis de Johnson & Johnson. Había viajado a disertar en un seminario sobre defensa de la democracia y se vacunó en una farmacia.
Correcto. Estuvo el mes pasado Macri por acá, o hace 15 días más o menos. Y bueno, eso disparó mucha polémica en Argentina porque él había dicho que no se iba a vacunar hasta que no se vacunara el último argentino y terminó vacunándose en Miami. Se está hablando mucho de eso en la Argentina. Pero eso también tiene que ver con lo que yo les comentaba. Están bajando las exigencias para vacunarse. De hecho, otra de las novedades que hay es que el Aeropuerto Internacional de Miami puso un puesto de vacunación dentro del aeropuerto para el cual no hay que pedir cita y en el que al principio se dijo que era solo para empleados del aeropuerto y sus familiares, pero después ya se amplió para los pasajeros que vivían en la Florida y después se amplió para pasajeros que trabajan en la Florida o brindan servicios. Y ahí aparece un rubro, porque esto de brindar servicios tiene que ver con el turismo. Una persona que viene a hacer turismo en la Florida se la considera que brinda servicios en el estado. Entonces, también los turistas pueden ser vacunados dentro.
Dejas tu aporte,
del
claro.
Propio aeropuerto.
Claro. Pero, ¿y Ale, hay algún número de lo que es el rechazo a la vacunación en Estados Unidos? ¿Cómo ves allí el ambiente con respecto a la gente que rechaza la vacuna?
Bueno, hay como algunas estadísticas, ¿no?, que sobre todo varían de acuerdo a los lugares, pero se entiende que los republicanos, sobre todo de lugares que no son centros urbanos, los republicanos, o sea, la población más conservadora del país, que a juzgar por lo que fueran las elecciones en el último año representa un número muy importante, bueno, son los que más rechazan el tema de la vacunación. ¿Qué es lo que se entiende aquí en los Estados Unidos? Que aquellas personas que todavía no se vacunaron, dentro de ese rubro, la gran mayoría es porque no quiere vacunarse.
Claro,
no
es porque, porque están disponibles las vacunas.
Exactamente, es porque no cree en la vacuna por distintas razones, o por problemas, o por cuestiones ideológicas, por cuestiones políticas, por cuestiones religiosas, por lo que sea. Pero el gran número de esa masa de personas que no se vacunó, se entiende que no lo hizo todavía porque no quiere, y esa es una preocupación, y por eso lo que decíamos al principio, que hay más oferta de vacunas que demanda, y eso está generando ciertos movimientos en los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, bueno, aquello del retorno a la nueva normalidad se sigue marcando. Hoy salió en New York Times un dato que no es que llame la atención, pero que apunta a cómo ha comunicado el CDC, que es el organismo, la máxima autoridad sanitaria en los Estados Unidos, el tema de, por ejemplo, los contagios al aire libre. Hasta ahora el CDC ha dicho que los contagios de coronavirus al aire libre son inferiores al 10%. Pero claro, ese número es como un número muy vago, ¿no? Porque da lo mismo decir 8 que 1, porque siguen siendo menos del 10%. Bueno, lo que sale hoy, publicado en el New York Times, que es un estudio en base a distintos especialistas, es que realmente el contagio por coronavirus al aire libre es inferior al 1%, ya no al 10%, al 1%.
O sea que realmente hay un marco de seguridad, como decía nuestro ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que al aire libre se podía casi que no usar barbijo y no había tanto riesgo.
Bueno, aquí ya se eliminó la exigencia del barbijo al aire libre, y lo otro que se dice es que ese porcentaje mínimo de contagio se ha dado entre grandes multitudes, cuando hay una reunión muy grande de gente.
Claro, el tema es que allá era obligatorio al aire libre y acá nunca fue obligatorio en Uruguay. Era obligatorio en Israel. Entonces, la gran liberación que valoran en esos países, acá no la valoramos porque siempre fue libre. O sea, hay gente que nunca se puso tapaboca al aire libre todavía en Uruguay.
Claro, pero recordemos que también tiene que ver con la aparición de la vacuna, es decir, las medidas cambian a partir de no solo la constatación estadística, sino también de que se ha implementado, digamos, una vacunación, por nombrar, por ejemplo, el caso de Israel y por nombrar también caso de Estados Unidos, más allá de los números que manejábamos.
Ale,
y para cerrar con esto de la nueva normalidad y de la máscara y etcétera, etcétera, el otro día me acordaba mucho de vos, Mariano, por lo que me preguntabas con los eventos sin máscara, ¿no?
Sí.
Y creo que todo el mundo se sorprendió con lo que pasó en Texas, en Arlington, el día de la famosa pelea de boxeo del mexicano Canelo Álvarez, ¿no?
¿Viste?
73.000 personas en un estadio cerrado, en Texas, 73.000 personas sin máscara.
Sí, vi solo la foto y no pude creerlo.
Sí. Y además con un dato increíble, ¿no? Que parece mentira que en tiempos de pospandemia se puedan romper récords en este rubro. Se convirtió en el evento de boxeo con mayor cantidad de espectadores en un estadio cerrado. Superó una pelea de Mohamed Ali, imagínense.
Wow. Lo que pasa que había abstinencia, tenido 60, ¿no?
Había tenido 68.000 espectadores en su momento, bueno. Esta de Canelo Álvarez tuvo 73.000 espectadores saliendo de la pandemia sin máscara y se convirtió en el evento de boxeo en un estadio cerrado con más público en la historia.
Una demencia. Eso era el Estadio Centenario repleto cuando teníamos ese aforo, porque después bajó.
Sí.
Pero en una época entraban en una época entraban 73.000 personas, ahora ya
60.000,
no. Imagínense el Centenario lleno en los 80.
Y con un detalle, techado.
Claro,
techado y cerrado, sí, y sin barbijo.
Cerrado.
Qué increíble cómo nos chocan imágenes que hasta hace un año y poco atrás eran parte de nuestra vida, de nuestra normalidad. A nadie le llamaba la atención cómo nos ha cambiado el ojo en eso.
Ale, te mandamos un abrazo grande y la semana que viene la seguimos.
Otro para ustedes, que pasen bien.
Que pasen bien.
Presentó eShop Miami, la mejor manera para comprar en Estados Unidos desde Uruguay. Entra a www.eshopmiami.com.uy y regístrate gratis.